Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias. Y hoy estaremos dando continuidad, que es una palabra un poco complicada en el contexto cubano, a un tema que habíamos estado desarrollando con nuestro amigo Fran Díaz Pou, que es la industria azucarera en Cuba, siempre en un contexto de la economía, la política, la sociedad. Y hoy estaremos viendo algo que es muy importante, que es el desenlace, por así llamarlo, de la industria azucarera cubana, sobre todo después de 1959. Así que arrancamos ya.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Pues como anuncié para el programa de hoy, tengo, como ya se hace habitual, a mi amigo Fran Díaz Pou, un estudioso de la economía cubana y de la sociedad cubana en general. Fran, bienvenidos, gracias por estar.
Es un placer estar con ustedes.
Entonces, como es habitual con mi contertulio, vamos a retomar el tema del encuentro anterior que tuvimos, que era la industria azucarera. Para quienes no lo escucharon o quizás lo hayan olvidado por el tiempo, habíamos comentado anteriormente que justo a la entrada del triunfo de la Revolución Cubana, en Cuba existía una industria azucarera que podía tener eficiencias, incluso competía o estaba bajo el acecho de la producción del azúcar en Brasil, un fuerte competidor de la industria cubana, pero era sobre todo una industria que había generado desarrollo, dado los términos, los estándares de la época, y que además coexistía con un sector agropecuario significativo. Cuba era una potencia agropecuaria. Cuba era el principal productor de ganado del Caribe. Cuba podía autoabastecerse, voy a hacer una pequeña lista porque son muchos productos, entre ellos carne de res, leche, frutas tropicales, café, tabaco, todos productos que hoy Cuba los tiene que importar. Esa era la realidad de la agricultura cubana, y es no con esa, sino con el mito que construyeron, con el que se comienza a hacer la, si así se le puede llamar, política económica de la Revolución Cubana. ¿Qué crees de esto, Fran?
Bueno, tú mencionabas el hecho de que Cuba se había convertido en una potencia productora de producción de productos agropecuarios en la región, en la cuenca del Caribe. Y quiero señalarte un dato muy personal, una vivencia que tuve muchos años atrás, en un tiempo en que yo visitaba regularmente a la República Dominicana, me encontré a ganaderos dominicanos que me decían que ellos eran asistentes regulares a las exposiciones ganaderas de Rancho Boyero y las de Camagüey y creo que en Bayamo habían otras, ¿no? Entonces iban allá a comprar ejemplares para sementales, para mejorar sus hatos ganaderos o la industria lechera de esos países. Es decir, que Cuba era un elemento de referencia. Además de eso, también Venezuela recibió mucho ganado de Cuba también en ese tipo de ganado, ¿no? Así que te digo, es una cosa interesante, y eso lo vi. No es un problema de haberlo leído en un reporte ni nada de eso, sino que lo viví personalmente. Ahora, en el caso de la producción agropecuaria, que se, como decíamos en la reunión anterior, fue producida, generada y promovida, vamos a llamarle que es la palabra correcta, por la Ley de Coordinación Azucarera del año 1937, en que se reforma la industria azucarera cubana. La industria azucarera cubana esta ley identificó los tres elementos básicos de la producción, los tres puntales de esa industria azucarera, que era, primero, eran los productores agrícolas, los productores industriales y los obreros, tanto agrícolas e industriales. Es decir, esos tres factores de la producción estaban contemplados en esa ley y, por supuesto, se protegían los intereses de esa ley. Y se crearon una serie de instituciones, como el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, que su junta de directores estaba integrada por los tres factores, por delegados de los tres factores de la producción, y el gobierno solamente era el más o menos el coordinador, pero la voz y voto lo tenían los tres factores de la producción, que negociaban entre ellos cómo la industria debería funcionar y cómo se deberían repartir los beneficios que generaba la actividad de esa industria. Es interesante ver cómo eso, y eso por supuesto se transformó, se llevó, tuvo un efecto, ¿no?, que también se derivó a otros sectores de la economía cubana, como es el desarrollo agropecuario, el desarrollo de la industria ganadera cubana. Y recordemos que en el año 1959, Cuba, que tenía alrededor de 6 millones y medio de habitantes, más o menos, según el lejos estimado de las diferentes fuentes, ¿no?, que estudiaban el tema, pero vamos a decir que un 6 millones y medio, en Cuba había 6 millones y pico de cabezas de ganado, como se llama en la industria, en el tema, ¿no?
Sí.
Es decir, había, y de por supuesto de puerco era lo suficiente. Es decir, Cuba se abastecía de carne. Es decir, hay un dato curioso que en el año 1959 en La Habana se sacrificaban diariamente 1,000 reses, 1,000 cabezas de ganado. En La Habana solamente, que tenía en ese momento 1 millón de habitantes. Es decir, ya vemos ya cuál es el consumo. Y en el resto de Cuba, otra cantidad similar. Es decir, pero todo eso se transformó completamente cuando el castrismo, rompiendo con los modelos de desarrollo económico establecidos, mundo occidental, vamos a llamarle, para decir, llamarle por un nombre, por algo, el modelo de los estados marxista-leninistas, y establece un control de la producción. ¿Y por qué? Pero Fidel Castro no hizo eso porque pensaba que era mejor.
Eso te iba a preguntar, por cierto.
Que no era mejor. Fidel Castro hizo eso porque al hacer eso, él se convirtió en el gran terrateniente de Cuba. Es decir, el tipo que tenía el control total de los medios de producción, en este caso agrícola y agropecuarios de Cuba. Es decir, no había, una de las cosas que ocurrió inmediatamente después del triunfo de la revolución es que la Asociación de Colonos de Cuba, que eran colonos azucareros, ¿no?, pero que era una asociación que se había creado en el año 1934, producto de la crisis de los años 20, se asociaron y se crearon, que era fundamental en la industria azucarera cubana, y que tenía una representación en el ICEA, en el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, ¿no?, porque eran los representantes oficiales reconocidos del grupo productivo de los azucareros. Pues esta gente, la Asociación de Colonos, la eliminaron. La cerraron, hablando así en plano popular, la cerraron en el año 1960-61, ya dejó de existir. Una asociación que tenía hasta su propio banco, porque los colonos habían creado el Banco de los Colonos, que era, entre otras cosas, para financiar a las actividades y las necesidades financieras del grupo de los colonos en Cuba. Es decir, todo eso se eliminó, y se eliminó para concentrar el poder. El asunto aquí era cómo eliminamos. Fidel Castro no podía tener competidores, no podía tener gente que le dijeran, señores, esto está mal, o esto no lo puede hacer, o esto va en perjuicio de la sociedad cubana. Recordemos que en octubre de 1960 nacionalizó, los que sufrieron ese azote, dicen, se la robó la industria azucarera, se estatizó la industria azucarera cubana. Y la industria azucarera no era extranjera, porque habían 17 grupos azucareros de hacendados que controlaban los 161 ingenios, y había solamente extranjeros, tanto norteamericanos como había uno o dos españoles, dos o tres grupos, uno o dos grupos españoles y otro inglés. El resto, habían 6 o 7 de grupos azucareros extranjeros, pero la gran mayoría ya eran cubanos, y eran inversionistas cubanos que participaban en la industria azucarera.
Bueno, me creaste un problema técnico del lado acá porque me fuiste respondiendo las preguntas que te iba a hacer que no llegué a hacerte. Y es que, en efecto, Fran, agradezco que hayas empezado por ahí porque tocaste el tema de la transformación social. A veces estos temas se ven desde la economía y tú lo entraste en el desarme, por así decirlo, que creo que es la manera correcta, de los actores sociales que se hubiesen convertido en actores políticos que eran los colonos. Sobre esto estaremos hablando ahora, una pausa y regresamos rápido.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Entonces regresamos hasta ahora. Habíamos visto que sobre todo aquella idea mitológica, revolucionaria, de que coexistía la monoproducción y además un fuerte monopolio extranjero en la producción, en realidad no era así. La industria azucarera estaba esencialmente en manos de cubanos. Incluso llamarle la nacionalización casi que es seguirle juego, porque ya eran nacionales. Fue una expropiación, un robo y una estatización, que incluso es cuestionable que fuese una estatización, porque no eran empresas públicas, eran empresas de Fidel Castro. O sea, el papel decía que eran empresas públicas, pero eran de Fidel Castro, específicamente eran de los ministros a los cuales se les entregó todas esas industrias, Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, esencialmente, en esa época, al frente del Ministerio de Industria y después del Instituto de Reforma Agraria, ¿no? Lo otro que habías comentado que a mí me resulta interesante, y es que, a mí me gustaría aclarar que acá no estamos haciendo una especie de apología. Sabemos que la Cuba del 58, del 59 tenía problemas típicos de cualquier país tercermundista, que son problemas incluso que vienen, yo creo que son ancestrales, ¿no? Que no se pueden resolver ni siquiera con un cambio de gobierno. Pero lo que sí está claro es que tampoco existía en el mundo un estado de bienestar propiamente como política definida. Recordemos que eso entra después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ya estábamos en los años 50, pero no era una generalidad todavía. Lo más probable es que el modelo cubano, con todas sus deficiencias, y sobre todo la industria azucarera y la economía, pudo haber evolucionado a un estado de bienestar. O sea, el camino debió ser ese y no la aplicación de algo que ahí yo discrepo contigo. No me ni siquiera creo que sea marxista-leninista por una razón. Los países marxistas-leninistas fueron dictaduras, bueno, los que quedan todavía, dictaduras productivistas. ¿A qué me refiero? Que algo producía. La Unión Soviética, una dictadura, claramente, represión, hubo hambruna, pero desarrollaron una industria armamentística. Los vietnamitas hoy están desarrollando una industria que también es poderosa, insisto, sin democracia, pero crean algo. Incluso para ellos, derraman un poco hacia los demás, crean competencia entre grupos sociales, pero producen. Esto ni siquiera llegó a eso. Es decir, es una combinación de lo peor de ambos mundos. Entonces no es ni un modelo en términos de teoría, sino es un proyecto personal que se fue acomodando. Ahora, sobre las políticas, habíamos visto que todas las políticas sobre la agricultura no respondían a la realidad, sino a un mito. Y tú me comentabas que, sin que yo te lo preguntara, pero era lo que te iba a preguntar, que eso se debía sobre todo a ambición de poder. Ahora, esto no es una pregunta económica. ¿Tú crees realmente que toda la filtración, por así decirlo, del debate, porque sabemos que había una posición y un discurso de Fidel Castro, pero después eso se terminó en Che Guevara y Carlos Rafael Rodríguez peleándose en un debate que, bueno, a la luz de hoy puede ser gracioso? ¿Crees que ese debate también se debió a ambiciones de poder o simplemente a ignorancia real sobre lo que estaba ocurriendo en Cuba? Incluso una mezcla de ambas, en el caso de Carlos Rafael Rodríguez.
Bueno, Carlos Rafael Rodríguez era un hombre culto, y era un cubano culto, vamos a reconocerlo así. Ajá. El problema, estaba lidiando con un personaje que se llamaba Ernesto Che Guevara, que era un personaje inculto, un personaje que era un... Hay que pensar, y eso me lo decía a mí un latinoamericano una vez, me decía, es inconcebible lo de los cubanos, lo que han hecho los cubanos. Dice, que un personaje, un aventurero que estaba recorriendo América, aventurero que estudió medicina pero que ni la practicó, y entonces estaba por ahí, estaba en Guatemala, y de Guatemala, después de los problemas que hubo en Guatemala, saltó a México, y estaba en México ahí deambulando de un lado para otro, y se engancha con un grupo que desembarcan en Cuba. Y ese personaje, un personaje que entró en el país ilegalmente, con un arma en la mano, un extranjero, un suramericano, se convierte al cabo de los dos años, de los menos de tres años de llegar al país, ilegalmente, se convierte en la gran figura económica del país. Entonces me decía, bueno, pero en Cuba no hay economistas, en Cuba no hay gente pensante para que una persona que es un ignorante del tema económico lo pongan al frente del Banco Nacional de Cuba y lo pongan al frente de organismos.
De todas las industrias.
De las industrias del país. Dice, es que aquello tenía que ir mal. Me decía, este era un análisis que me decía una persona muy seria, muy culta, suramericano precisamente. Me decía, es inconcebible lo que han hecho ustedes.
Sí, yo te decía el caso de Carlos Rafael porque era claro que el Che no tenía idea de cómo funcionaba Cuba.
Exacto.
Se fue enterando por el camino.
Exacto.
Una cosa improvisada. Y sí, tienes razón. De hecho, él la emprendió, por cierto, tú lo debes saber bien, con quien fue en ese momento, al menos en términos de reconocimiento, el economista más destacado que tenía Cuba, que era Felipe Pazos.
Sí.
Él emprende una cruzada personal contra Felipe Pazos, que realmente era el pensamiento de avanzada que había en Cuba, que incluso Fidel Castro había estado en contacto con él en otra época. Recuerda, creo que era el Pacto de la Sierra Maestra, algo así, sí, que era un encuentro de él con Felipe Pazos buscando algún tipo de apoyo de gente preparada.
Exacto.
Para un proyecto que al final nunca se hizo. Ahora, esta etapa evidentemente es caótica, estamos hablando que de pronto la industria que regía o que marcaba el desarrollo del país desde el punto de vista de la agricultura, o al menos que determinaba buena parte de la vida social del país, crecimiento de poblados y demás, que habíamos conversado en el encuentro anterior, pasó una etapa de caos, de estar controlada por personas que no estaban con la capacitación. Además, se dieron otros procesos como, yo quería saltar a la zafra del 70, pero es que en esta etapa hay muchos procesos. Ya vemos que desde arriba hacia abajo, el pollo se quedó sin cabeza, dicho de una manera sencilla. No hay una visión estratégica dirigiendo la industria azucarera, que ya la habían expropiado. Es decir, la expropian, se quedan sin dirección. Hay otros fenómenos hacia abajo. Coméntame un poco de esto desde el punto de vista lo social. Ya me hablaste de los colonos. ¿Qué pasó con el know-how? ¿Qué pasó con la gente que sabía?
Bueno, para darte un caso específico. Un caso específico. Yo conozco el caso de un familiar mío que era un alto ejecutivo financiero de una corporación en la provincia de La Habana. Corporación que era una corporación que manejaban tres centrales azucareras y manejaba un parque industrial extraordinario un sistema ferroviario que era el ferrocarril Hershey, que era un ferrocarril eléctrico, el único ferrocarril eléctrico que había en Cuba. Que conectaba el puerto de Matanzas con el puerto de La Habana. Y por supuesto, todo el control de la mercancía y todo lo que va a venir. Bueno, este señor se le consideraba uno de los mejores especialistas de costos de la industria azucarera en el mundo. Este señor se va del equipo, se retira, y en eso toman el control el gobierno y pone de administrador de ese complejo, gran complejo industrial de tres centrales, de los cuales nada más que existe uno ahora, los dos, otros dos desaparecieron. Pero ¿quién ponen? Un señor que era su gran mérito era que era un comunista de profesión, barbero de la Lisa Marianao. Y entonces este señor fue lo suficientemente honesto de reunir a la gente y decir, señores, mire, ayúdenme, porque yo de azúcar lo que sé es comerla.
Tremendo eso. Entonces, bueno, y la cuchilla, el machete, quizás hay
su
similitud.
Eso se vio alrededor de Cuba. Si tú extrapolas eso, hubo una sustitución de toda una clase dirigente que se fue formando a través de los años en Cuba, dirigentes administrativos, ¿no? De todo este, que se eliminaron para poner gente que lo único que tenía eran méritos revolucionarios, pero que no tenían idea de lo que estaban haciendo. Entonces, claro, es normal que ocurra lo que ocurrió, que es la desintegración y la destrucción de la industria azucarera cubana. Que de 161 centrales que estaban operando eficientemente a lo largo y ancho de toda la isla de Cuba, desde Pinar del Río, que tenía ya seis centrales, Pinar del Río, hasta Oriente, todo eso se convirtió que en esta última zafra azucarera nada más que produjeron 23 centrales, de los cuales funcionaban dos o tres días a la semana, cuando tenían caña, y cuando no tenían caña paraban. Cuando las zafras en Cuba eran zafras de menos de 90 días y se producían de 5 a 6 millones de toneladas.
Sí, la industria azucarera se convirtió de ser el motor a ser casi que el Uber que se hace aquí los fines de semana para terminar el mes. Entonces, hasta donde estamos viendo, yo creo que aunque estemos conversando y esto sí, no sea una clase ni algo similar, en realidad se van tejiendo las ideas y nos va quedando que la industria azucarera heredada es un eufemismo, expropiada después del 59, era una industria productiva y que en primer lugar se elimina la relación de propiedad, que es clave. Es decir, estamos viendo, es claro que se destruyó, pero hay factores que se pueden determinar claramente, y uno es la eliminación de la relación de propiedad natural, por así decirlo. Cuando digo natural me refiero a que funcionaba en el campo, específicamente en la caña. Es decir, esta división entre el central, el que lo sembraba, todo el efecto multiplicador que se generaba en los pueblos, toda la infraestructura, todo el ciclo económico, porque de la caña no es solo el azúcar, pero bueno.
Exacto.
Hay toda una industria está derivada.
Las mieles y todo este tipo de cosas.
Sí, me quedé dudando si se hacía miel también. Te lo juro, me quedé así. De pronto con la duda. Sí. Y tenemos otro elemento clave aquí, que es el éxodo o la fuga o la ausencia de todo el personal que sabía cómo hacerlo. Esta historia de Barbero incluso puede ser una buena persona, nadie lo duda, pero la economía, la industria funciona con el que sabe, no con el que es bueno. Incluso no es importante que sea bueno, sino que lo haga bien en la práctica. Entonces, con esas dos transformaciones claves en la relación de propiedad, sobre todo los incentivos y la transformación, la pérdida de las personas capacitadas para hacerlo, es imposible que una industria, por encima de cualquier voluntad política o de cualquier voluntad política aparente, pues para mí en apariencia, sea capaz de transformarse. Y esto último del personal capacitado, voy a comentar también que en esa época la crisis de administradores en Cuba fue tan grande, y esto es algo que no es un mito, que sí es una realidad. De hecho, en la historiografía cubana oficial se cuenta como si fuera algo bueno, y es que Fidel Castro creó un curso de administración de empresa que duró 5 o 6 horas durante una madrugada. Cuando terminó, le entregó unos diplomas a unos muchachos de entre 13 y 17 años, los famosos hermanos apellido Iglesias, por cierto, que eran uno con 15 y uno con 17, se graduaron en ese curso, y con ese ejército de adolescentes, más allá de que en otra época los adolescentes eran más adultos que los de ahora, fue que se comenzó a dirigir y a administrar todas las industrias del país, incluido el sector cañero. No hay manera de que eso pueda progresar. Y vienen otros fenómenos más importantes, pero se nos está acabando el tiempo. Yo te propongo que en un próximo encuentro saltemos a un momento clave de la industria azucarera cubana, que es la zafra del 70. Y todo lo que representó ese fracaso. Pero bueno, hasta ahora, aquí vamos cerrando este espacio. Fran, te agradezco mucho.
Un placer.
Como siempre, el tiempo no nos alcanza ni para calentar el tema, pero no importa. Vamos a seguir. Gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya sido útil y que se hayan quedado, sobre todo, con ganas de un próximo episodio sobre la industria azucarera cubana, que además van a ser varios los que vamos a estar grabando próximamente. Gracias nuevamente. Un fuerte abrazo.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martín Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.